revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 149 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Tengo el placer de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros nuestro colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, como de costumbre, Víctor, recordando cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy.
Yo me he fijado en dos cosas que no podemos pasar por alto. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y además, un día como este, pero hace 5 años, en 2016, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a la edad de 90 años, falleció. Así pues, se fue a otro mundo, abogado, político, militar y líder de la Revolución Cubana.
Hoy se celebra también, Víctor, en Estados Unidos, el Día de la Acción de Gracias, ¿no? Muy conocido mundialmente.
Bueno, de Estados Unidos aún hablaremos en adelante. Y ahora yo creo que podemos empezar.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Pretende Estados Unidos crear una internacional democrática? Cuba y Rusia fortalecen sus lazos estratégicos. Colombia celebra los 5 años del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Veedora Internacional. Sistema electoral venezolano es digno para importarlo al viejo continente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a hacerlo. Darse un tiro en el pie, esta vez con el petróleo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Proletarios de todos los países unidos. Javi, ¿te suena esta consigna?
Claro, Víctor. El lema político Proletarios del Mundo Unidos es uno de los gritos de movilización del manifiesto comunista que Karl Marx y Friedrich Engels escribieron a mediados del siglo XIX. Pero, ¿qué tiene que ver con el día de hoy, Víctor?
Sabes, Javi, me acordé de esta consigna cuando Estados Unidos anunció la convocatoria para los días 9 y 10 de diciembre de una cumbre por la democracia que se celebrará en el formato telemático. Democracias del Mundo Unidos. Me parece que la famosa consigna parafraseada viene como el anillo al dedo a ese foro en el que participaron líderes de otros países, activistas y representantes del sector privado, y donde se abordarán las iniciativas para defender los derechos humanos y el régimen democrático. Si echamos un vistazo al listado de los invitados a esta reunión, mejor dicho, seleccionados por el Departamento de Estado, veremos que ahí figuran 108 naciones democráticas, o sea, más de la mitad de los 190 93 países agrupados en la Organización de las Naciones Unidas, más la Unión Europea y Taiwán.
Víctor, ahora quiero sorprenderte con un dato. En el listado publicado en la web del Departamento de Estado no encontramos ni Rusia, ni China, ni Venezuela, ni Bolivia, de Cuba, ni hablar, ¿no? Cosa lógica, por otra parte. En Centroamérica, según Washington, la democracia está presente solo en Costa Rica y Panamá. Oriente Medio estará representado por Israel e Irak, democratizado tras la invasión estadounidense de 2003.
Bien, Javi, de los países que hasta 1991 formaban parte de la Unión Soviética, gozaron de privilegio de considerarse democráticos, las repúblicas bálticas Estonia, Letonia y Lituania, así como Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia. Para Washington no hay democracia en Azerbaiyán ni tampoco en las 5 repúblicas exsoviéticas de Asia Central. Y aunque parezca increíble, 2 países de la OTAN quedaron fuera del foro, Hungría y Turquía. ¿Acaso la democracia no es el denominativo común, el concepto rector para la Alianza Atlántica? Me pregunto.
Sin embargo, Víctor, es muy buena esa pregunta que te haces. Sí que está invitada Polonia, país de la Unión Europea y miembro de la OTAN, que últimamente es objeto de críticas, inclusive de parte de sus socios europeos, por la violación de los derechos humanos en los sucesos en la frontera con Bielorrusia, donde se encuentran concentrados unos 3.000 migrantes de Oriente Medio.
Jai, sabes que numerosos medios, al comentar la venidera cumbre por la democracia, llamaron la atención a la escandalosa invitación a ese foro de Taiwán. Así, el diario español El Mundo, que tituló Biden invita a Taiwán a su cumbre sobre la democracia democracia ante las protestas de China. Recuerda que Pekín considera a la isla una provincia rebelde que ha de ser reunificada con el resto de la República Popular. Al señalar de paso que la lista de invitados no incluye a Rusia ni a China, dos fuerzas con gobiernos autoritarios no tienen hueco en el panel proyectado por la administración Biden, el rotativo resalta que la que sí que aparecerá en los monitores de televisión el 9 y el 10 de diciembre será Taiwán. Ha sido la gran sorpresa en la convocatoria de Washington después de que la semana pasada, durante la cumbre virtual entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, el líder estadounidense se comprometiera con la política de una sola China, aunque también dijo que oponía a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.
El gobierno estadounidense, Víctor, ha vuelto a expresar su apoyo a Taiwán, incluyéndolo en su lista de invitados, una decisión que puede ser lo más controvertida de la administración Biden sobre la cumbre, según escribe la agencia Europa Press. La inclusión de Taiwán se produce tras una serie de medidas que la administración Biden ha tomado en las últimas semanas para demostrar su apoyo a un aliado clave, incluso cuando intenta rebajar las tensiones con Pekín, que reclama la isla autónoma como su propio territorio, agrega el medio. De hecho, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Yufeng Qian, ha dicho que su gobierno se opone a cualquier interacción oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán, según indica Europa Press.
Sabes, Javi, también me llama la atención la decisión de la Casa Blanca de invitar a la cumbre por la democracia al llamado gobierno interino de Venezuela. El asesor para asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, así argumentó esa decisión ante los micrófonos de La Voz de América.
Se incorpora de una forma robusta a los países que tienen retos democráticos, Cuba, Nicaragua, pero ante todo también Venezuela, porque por todo lo que está pasando en este momento. No hemos anunciado todavía todos los participantes, pero vamos a tener representantes del gobierno interino dentro de los varios paneles en donde tenemos que hablar sobre la resiliencia democrática ante sistemas autoritarios, y en ese aspecto aquellos venezolanos que quieren democracia les queremos dar una plataforma ante el mundo para hablar sobre qué visión tienen ellos para el país.
A Washington no le importa que las elecciones venezolanas del pasado fin de semana contaron con la presencia de observadores de más de 50 países y fueron reconocidas como legítimas y democráticas. La Casa Blanca solo reconoce el gobierno interino de Venezuela. No me extrañaría, Javi, si entre los invitados a la cumbre virtual veremos de repente a la variante bielorrusa de Juan Guaidó, la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, que simboliza la democracia de la nación eslava.
Tal cual, Víctor, es muy posible. También sorprende la ausencia en la lista de invitados a la cumbre por la democracia de la Organización de Naciones Unidas. El escritor y analista internacional español Iñaki Gil de San Vicente, consultado por la cadena RT, expuso sus criterios al respecto.
Naciones Unidas no participa porque ya Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania se han dado cuenta que, tal y como está evolucionando el mundo, Naciones Unidas ya son un peligro para el imperialismo norteamericano. Norteamérica ya no tiene el poder absoluto sobre Naciones Unidas. Desde hace prácticamente desde 1980, con Margaret Thatcher en el gobierno de Gran Bretaña, con Ronald Reagan en el gobierno de Estados Unidos, empezaron a multiplicarse las propuestas internas y luego externas, incluso en prensa, de que había que empezar a cambiar incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de que había que empezar a asegurar que Naciones Unidas no fueran el foro de debate de los pueblos, digamos, empobrecidos, ¿no? Esta tendencia ha ido en aumento y esta tendencia ha cogido mucha fuerza al comienzo del siglo XXI, ¿no?
Sea como sea, Javier, resulta que Estados Unidos considera que se puede abordar los problemas de la democracia sin la ONU. Bueno, ya lo veremos si ha sido justificada de alguna manera tal decisión. Mientras, si no te importa, vamos a referirnos a la reacción de Moscú a la iniciativa de Washington de unir las democracias a su manera. Estados Unidos no hace más que dividir el mundo al preparar la llamada cumbre por la democracia sin la participación de Rusia y China, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Desde luego tenemos una actitud negativa a ese evento. No es más que un intento de establecer nuevas líneas divisorias. A inicios de los años 1990 nos esforzamos por eliminar esas líneas, pero ahora lamentablemente Estados Unidos prefiere crear unas nuevas y dividir a los países en buenos a su juicio y malos también a su juicio. Esa iniciativa no se correlaciona con el clima actual que reina en el mundo, ya que cada vez más y más países prefieren decidir por sí mismos cómo deberían vivir sin hacer caso a alguien. Sin embargo, Estados Unidos sigue con sus intentos de privatizar la palabra democracia. Es decir, solo es democracia lo que se ajusta al entendimiento de Washington. Pero evidentemente eso no puede y no debe ser así, ni tampoco lo es, indicó el portavoz de la presidencia rusa.
Y la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, por su parte, afirmó que la cumbre por la democracia tendrá un carácter confrontacionista, sobre todo con respecto a Rusia y China. Es una actividad que busca, sin duda, la confrontación y la escisión y representa en sí una nueva etapa en la realización por Washington de su línea apuntada a redeologizar las relaciones internacionales partiendo de la cacareada concepción del orden basado en reglas, dijo. Estados Unidos, al esgrimir la consigna de promoción de la democracia, está formando una especie de club de intereses en oposición a los países decididos a defender su independencia estratégica ante el Occidente colectivo y su visión soberana de un orden mundial justo, como son en primer lugar Rusia y China, subrayó la diplomática.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov ha sido uno de los platos fuertes de la presente visita de trabajo a Moscú del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas. Un encuentro donde las partes abordaron los temas destinados a fortalecer sus lazos estratégicos en áreas como la política, la economía, el comercio, la cultura y el campo humanitario, según se lee en el portal del Ministerio de Exteriores de Rusia. Nuestros colegas de Prensa Latina reportaron más detalles de la cita en su crónica.
El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas fue recibido en esta jornada por el canciller ruso Sergei Lavrov como parte de la visita oficial que realiza el dirigente antillano por la nación euroasiática. En el intercambio, el jefe de la diplomacia rusa recordó la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, al cumplirse este 25 de noviembre 5 años de su fallecimiento. Asimismo, Lavrov detalló los fuertes vínculos bilaterales que unen a La Habana y Moscú en diversas áreas y reseñó cómo ambos países trabajan en la arena internacional para exigir el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Por su parte, Cabrisas agradeció la acogida que recibe de la delegación de la isla caribeña y trasladó el agradecimiento del gobierno y pueblo cubano por la colaboración que brinda Moscú en tiempos tan complejos de pandemia. Como parte de su amplio programa de encuentros con altos funcionarios y empresarios rusos, el viceprimer ministro antillano ofreció una detallada explicación de la compleja situación económica que atraviesa Cuba, agravada por la COVID-19 y con un gran peso en el recrudecimiento del bloqueo impuesto por las autoridades de Washington. La víspera, el funcionario cubano y su comitiva se reunieron con el ministro interino de Defensa Civil y Situación de Emergencia, Alexander Chubrillán, con el presidente del grupo VAS, Vadim Sorokin, y con el director general de la empresa petrolera, Saburev. El dirigente cubano agradeció las donaciones de alimentos e insumos médicos enviados por Rusia a la nación antillana para contribuir en el enfrentamiento de la pandemia. En este sentido, destacó las relaciones de hermandad y solidaridad que unen a los pueblos y gobiernos de Rusia y Cuba, basados en lazos históricos que, subrayó, son indestructibles. Las partes ratificaron la disposición de continuar desarrollando las relaciones bilaterales con énfasis en las esferas económica, comercial, financiera y de cooperación, en correspondencia con el excelente estado de las relaciones políticas existentes entre ambos países.
Entre otras actividades, Ricardo Cabrisas se encontró también con el director ejecutivo de la petrolera estatal rusa Rosneft, Igor Sechin, a quien transmitió el agradecimiento del gobierno cubano por su apoyo en el suministro de oxígeno medicinal en los difíciles momentos que atravesó Cuba ante la rotura de la principal fábrica productora de ese gas en el contexto del pico pandémico del COVID-19, según un comunicado de la parte cubana. Tal y como constató en declaraciones a Octavo Mandamiento Ruslan Reyes, presidente de la comunidad rusa en la isla caribeña, las relaciones entre Moscú y La Habana atraviesan actualmente uno de sus mejores momentos.
Cuba con Rusia, hoy en día de conjunto, tiene firmado acuerdos en el tema del desarrollo de la industria del ferrocarril, o sea, la industria locomotora ferroviaria. Rusia es el gran inversionista en el tema de ferroviaria. Cuba le ha adquirido de Rusia locomotoras para renovar todo el parque ferroviario del país, sobre todo el del tema de carga, estamos hablando, y también de pasajeros en un futuro. Ese es un aspecto. El otro aspecto son de los bloques de las termoeléctricas, de generación eléctrica, de Cuba, las que existen, cuya base son las termoeléctricas que fueron adquiridas en la tecnología de la época soviética. Rusia hoy se tiene firmado un contrato para renovar muchas de estas termoeléctricas que hoy en día generan electricidad. Eso es otro proyecto que se está llevando a cabo hoy en día. También el tema vinculado con hidráulica, con lo que son los ductos de agua, los conductos acuíferos, en el tema de la desalinización, plantas desalinizadoras. O sea, Cuba es una isla, está rodeada de mar y no tiene caudales de ríos con agua dulce, con agua potable suficiente como para abastecer, o sea, en algunas regiones de agua potable. Y la desalinización del agua de mar y un tratamiento, esas plantas, Rusia ha llevado proyectos con Cuba en ese aspecto. Está el tema de la aviación, sigue latente, toda la aeronáutica cubana es rusa y creo que más que eso, o sea, he nombrado algunos aspectos desde el punto de vista de económicos estratégicos. Por encima de todo esto creo que está la voluntad política entre ambos países, la voluntad política que en todas las conversaciones entre Vladimir Putin y Díaz-Canel siempre se ha llevado a un nivel superior las relaciones, que hay insatisfacción en el nivel que se encuentran hoy, o sea, se quiere que se llegue precisamente al nivel de las relaciones políticas. Rusia y Cuba son países, creo que más que estratégicamente socios o partners, como gusta decir a veces por la parte de Rusia, yo creo que son países hermanados históricamente. Hay buenas relaciones. El cubano que estudió en la época soviética y ahora con las nuevas relaciones de formación de estudiantes, porque hay un acuerdo de formación de estudiantes que está llevando a cabo Rosatrúñez, otorgar becas a estudiantes cubanos y formar, calificar a los que son especialistas en aquellas especialidades que hay aquí en Rusia. O sea, está el tema de todas las especialidades prácticamente, desde la textil hasta el tema de servicios de urgencia, como es los, o sea, lo que es bomberos, todo lo que tiene que ver con casos de emergencia que sufre un país, con catástrofes, que Rusia tiene mucho desarrollo en esa actividad. Hay muy buenas relaciones en ese aspecto de preparar a los cubanos. En el tema de la medicina también, si nos fijamos en el tema de la COVID, ya que hablamos con anteriormente del tema de la COVID, los médicos cubanos han contribuido mucho en viajar al exterior para ayudar, y los rusos en mantener a esos médicos con equipos, medicamentos, a estas brigadas cubanas. O sea, eso se llevó de conjunto. Muchos equipos fueron puestos por Rusia y el personal fue el cubano médico, se llevó de conjunto. Eso se conoce muy poco también. Esos son, yo diría, están en un buen nivel, en un buen momento las relaciones Cuba-Rusia, y creo que se van a seguir fortaleciendo.
Por su parte, el consejero para el turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, Juan Carlos Escalona, resaltó la importancia de los viajeros rusos para su país.
En este momento, hoy, Rusia ocupa el primer lugar de países de arribos. Claro, el resto de los países, bueno, sabe, está cerrado, pero independientemente de eso, ya Rusia en el 2019 había ocupado la cuarta posición, detrás de Canadá, por supuesto, que es un país muy cercano, pero ya ahora está en la primera posición. Sí, han llegado a Cuba más de 120.000 rusos
en este año,
en lo que va de año, más de 120.000 rusos. La cifra récord de arribos de turistas rusos fue en el 2019 y llegaron 180.000, y este año con COVID, con pandemia, tenemos 120.000 rusos.
Mientras, este jueves, Ricardo Cabrisas rindió homenaje a Fidel Castro con una corona de flores en la plaza de Moscú, que lleva el nombre del comandante, en el quinto aniversario de su fallecimiento. La Cancillería cubana informa que el viceprimer ministro también tenía previsto sostener encuentros con las principales autoridades de la Unión Económica Euroasiática, bloque integracionista en el que Cuba participa como Estado observador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Colombia celebró este 24 de noviembre 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, un acuerdo que hasta el momento tiene más deudas pendientes que compromisos cumplidos. Sobre este tema han sido muchos los que se han pronunciado a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya que Cuba fue uno de los países que facilitó las negociaciones en su territorio durante 4 años. Hoy se conmemora el quinto aniversario aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Reitero el compromiso de Cuba con la búsqueda de la paz para ese hermano pueblo y la importancia del cumplimiento integral de lo pactado. A su vez, Díaz-Canel emitió unas declaraciones en un evento oficial por el quinto aniversario de la firma de este acuerdo.
Distinguidos participantes en esta conmemoración del quinto aniversario del acuerdo de paz de La Habana. Querido pueblo de Colombia, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, alcanzado por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, en La Habana, Cuba, en noviembre del 2016, es un hecho de gran trascendencia que fue recibido con mucho regocijo, tanto en Colombia como en la comunidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, por su impacto en la disminución de la violencia como nuevo ejemplo de que la paz por la vía del diálogo es posible. Al cumplirse 5 años de este acuerdo, reiteramos nuestra exhortación al cumplimiento integral de lo pactado y a tomar medidas más efectivas para garantizar la protección de la vida de los exguerrilleros, líderes sociales y defensores de los derechos humanos. La posición de Cuba con relación al conflicto armado interno colombiano es de principios y ampliamente reconocida. Nuestro país ha apoyado las iniciativas que se presenten de solución política negociada y continuará haciéndolo. Estamos convencidos de que la búsqueda de la paz de Colombia debe ser una prioridad para esta nación y esos esfuerzos deben contar con el apoyo del resto de las naciones de la región y de otras latitudes. Cuba ha sido, es y será siempre un país de paz, hermano de Colombia.
Por su parte, el senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, también se pronunció con un mensaje en el que dijo: "Celebramos los 5 años del histórico acuerdo de paz y rendimos homenaje a cientos de líderes sociales y reincorporados que han sido asesinados por su consecuente defensa del proceso de paz". Cepeda agregó a su mensaje unas reflexiones sobre el balance de estos 5 años del acuerdo.
Sin duda, el acuerdo de paz ha significado un cambio trascendental para el país, que se expresa en sus efectos políticos, culturales y sociales. El acuerdo de paz ha salvado miles de vidas por efectos de haber logrado una disminución real en muchas regiones del país de las hostilidades. En segundo lugar, ha producido una reconfiguración del mundo político y ha tenido como efecto el hecho de que surja un bloque muy amplio, muy diverso, multitudinario de fuerzas por la paz. Igualmente, el proceso de paz ha significado un cambio cultural. Durante los gobiernos de Uribe se prohibió y censuró prácticamente hablar de paz y de conflicto armado. Y si algo ha ocurrido en estos 5 años es que la sociedad colombiana ha deliberado de manera intensa sobre la paz y sobre las soluciones al conflicto. La paz ha puesto a Colombia en el escenario internacional ya no como un país en el que reina el narcotráfico, sino como un país que puede ser ejemplo de un modelo de paz a seguir por otros. E igualmente ha provocado que haya una discusión intensa sobre la verdad y la justicia para las víctimas que han sido sin lugar a dudas protagonistas de este acuerdo y de este proceso.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajó a Colombia para constatar los avances y los incumplimientos de este acuerdo y desde su cuenta de Twitter ha enviado varios mensajes, entre ellos uno en el que dijo: "Condeno enérgicamente el uso de la violencia y el asesinato de defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC en Colombia. Mis condolencias para sus familias y mi solidaridad con todos aquellos que siguen trabajando para cumplir la promesa del acuerdo de paz". Guterres también manifestó su agradecimiento a los miembros de la comunidad Llano Grande en el departamento de Antioquia, donde viajó acompañado del presidente Iván Duque y del antiguo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño. Agradecido por haber conocido a miembros de la comunidad de Llano Grande, día a día siguen apostando por construir un país en paz y resolver los retos pendientes. Saben que la paz no llega de un día para otro. Cuesta esfuerzo construirla, cuidarla y sostenerla, dijo Guterres. Después de sufrir mucho tiempo el impacto del conflicto, su gente ahora puede trabajar día a día por un futuro mejor para sus familias. Saben que la reconciliación es el único camino para una paz duradera, sostuvo Guterres. Según Indepaz, desde la firma de este acuerdo en el año 2016, han sido asesinados 1.270 líderes sociales, 299 excombatientes firmantes de la paz y se han contabilizado 170 79 masacres. Un día antes de la celebración del quinto aniversario del acuerdo de paz, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, indicó que el gobierno de Joe Biden estaba revisando la política hacia las FARC, y aunque no confirmó si las FARC serían excluidas de la lista de organizaciones terroristas, desde Colombia celebraron esta posible decisión. Para el analista León Valencia, este paso sería un respaldo inequívoco al proceso de paz y un mensaje para quienes en Colombia persisten en negar los grandes beneficios del pacto. A su vez, el ex líder guerrillero Rodrigo Granda aprovechó la ocasión para recordar a quienes jugaron un papel clave en la consolidación del acuerdo de paz. Lo más importante, dijo Granda, fue el papel de la Cruz Roja Internacional y el de Hugo Chávez. Sin Hugo Chávez, ninguno de nosotros nos hubiéramos movido de los campamentos en los que estábamos. Después, el pueblo cubano se la jugó para la paz en Colombia.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Perú, algunos sectores parlamentarios de la derecha insisten en sacar del poder al presidente Pedro Castillo. La semana pasada, una congresista de Avanza País anunció un pedido de destitución contra el mandatario por supuesta incapacidad moral, una petición que será presentada ante la mesa directiva del Congreso en los próximos días. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el sociólogo y analista político Romain Migus.
Romain, la derecha peruana pareciera que no abandona su plan de querer sacar del poder a Pedro Castillo a través de una moción de vacancia, y se tiene previsto que en los próximos días sea presentado esta petición ante la mesa directiva del Congreso. ¿Qué es lo que se alega y hasta dónde crees tú que se puede avanzar?
Yo creo que la derecha peruana no ha aceptado desde el 6 de junio de 2021, que ganó en el Perú un maestro rural, un agricultor, un hombre de pueblo, un hombre de provincia que no forma parte de las élites limeñas y que no representa los intereses de la clase dominante. Entonces, desde el día 1, con el no reconocimiento de las elecciones y después con una guerra mediática y política, no han dejado de acosar políticamente al presidente Pedro Castillo, a su equipo, a su gobierno, y de apostar por la ingobernabilidad. Han censurado ministros, han logrado con campañas tumbar ministros, viceministros o miembros del entorno de Pedro Castillo, y eso no va a cesar. El cuadro actual vemos cómo, después de haberse atacado a cuadros del Partido Perú Libre, aunque el partido que llevó a Pedro Castillo en el poder, antes de que una fracción de este partido decida distanciarse de él y de su gobierno, pero atacaron a este partido, atacaron a ministros radical, como fue el caso del primer canciller Héctor Béjar, y en este momento, a la par del intento de poner una moción de vacancia, se ve cómo se pretende utilizar detalles administrativos para generar una matriz de opinión en contra de ministros que se ven o que tienen la fama de ser más moderados, como es el caso del ministro de Economía Pedro Franque, del ministro de Justicia Aníbal Torres y de la ministra de la Mujer y Población Vulnerable Anaí Durán. Esta última semana hemos visto un ataque furibundo mediático para intentar crear la matriz de opinión que todo este gobierno es corrupto. No es el caso, no es el caso. Esos son casos mediáticos que relevan más de la calumnia y de la difamación que de una investigación seria. Eso no tendrá un desenlace jurídico porque no hay nada, no hay nada, son burbujas. Pero mediáticamente crean la matriz de que todo el gobierno radical o más moderado son corruptos, y eso prepara o intenta preparar a la opinión pública a una vacancia. Intenta revertir el apoyo popular que todavía goza Pedro Castillo y su gobierno en la población peruana.
¿Y tú crees que esto lo puedan ejecutar, esta moción de vacancia?
De forma inmediata lo veo difícil. Lo veo difícil porque hay partidos que sin apoyar a Pedro Castillo y a su gobierno tampoco apostan a la ingobernabilidad. Yo recuerdo a tus auditores, a tus lectores, que Perú ha conocido desde hace 5 años una crisis de gobernabilidad, una inestabilidad política permanente. Perú ha conocido 4 presidentes en 5 años, incluso podríamos decir 5, pero si tomamos en cuenta el intento de tomar el poder de la debía ser esa Arauz, pero entonces los peruanos están cansados de eso, ¿no? Y de hecho, eso explica en parte también la victoria de Pedro Castillo. Entonces, yo creo que en el lo inmediato, yo no diría que lograrían evacuar al presidente, pero son globos de ensayos que no se van a desinflar. O sea, la meta asumida incluso por gran parte de la derecha peruana es tumbar al gobierno de Pedro Castillo. Asumieron desde el día 1, asumieron una posición claramente golpista.
Mientras la derecha está centrada en este plan que tú nos describes, ¿en qué ha estado centrado el presidente Castillo y su gabinete en estos 4 meses de gestión?
Bueno, precisamente en gobernar en medio de una tempesta institucional, mediática, política, y hacer medidas a favor del pueblo peruano. Yo creo que hay claras intenciones de hacer medidas que favorecen el bienestar colectivo de los ciudadanos peruanos. Y también hay algunas medidas que se han tomado, como la voluntad de lo que llaman masificar el gas, de renegociar los contratos con las empresas de gas y las empresas mineras, de lanzar una, lo que llaman una segunda reforma agraria, que es un acompañamiento del Estado al desarrollo agrícola de los pequeños y medianos agricultores. O sea, hay una clara voluntad de cambiar la vida por bien, de cambiar la vida de los peruanos. Ahora, también es un poco abrupto de juzgar al gobierno a 3 meses del inicio de su gestión y sobre todo en medio de esta tempesta, ¿no? O sea, hay unas esperanzas que algunos en una posición muy radicalista juzgan que este gobierno se alejó de las promesas. Yo no diría eso, yo no diría eso. Eso no tiene sentido ni político, ni cronológico, ni histórico juzgar a un gobierno en solo 3 meses de desempeño y sobre todo en esta situación política. Lo único que vemos es que el presidente sí no ha claudicado antes los poderes fácticos y sigue con su intención de mejorar la situación de vida de sus compatriotas.
Román, hay otro tema que tú has citado en tus redes sociales y del que poco se habla, y es que la congresista de Juntos por el Perú se reunió recientemente con peruanos en el exterior para evaluar políticas públicas sobre el tema migratorio. ¿Cuántos peruanos han migrado de ese país? ¿Por qué razones? ¿Y por qué crees tú que es un tema que casi no se toca? Y sí se pone el acento en la migración venezolana, por ejemplo.
La migración peruana masiva empieza a raíz de la aplicación del sistema neoliberal en el país, ¿no? En la dictadura de Fujimori, y no para con el retorno de la democracia. ¿Por qué? Pues precisamente porque este sistema injusto, excluyente, ha dejado a muchos peruanos en estado de pobreza, en estado de extrema pobreza, y los que pueden intentar una nueva vida en el exterior lo hicieron. Estamos hablando de 3 millones de peruanos, es decir, 10% de la población, 10.1% de la población, es una cifra bastante importante, sin bloqueo y sin sanciones criminales que destruyen la economía de un país, como es el caso de Venezuela o de Cuba, ¿no? Entonces, de eso no se habla precisamente porque muestra que el sistema neoliberal es un sistema fallido, es un sistema excluyente, es un sistema que no toma en cuenta el bienestar de la población. Y ahí vemos la hipocresía de todos los actores que toman partido en la migración venezolana, como son algunas multinacionales de derechos humanos, como Amnesty International, como Human Rights Watch, o estas ONG zamuros, como los llamo yo, que finalmente viven de la migración venezolana, porque por cada migrante ellos reciben dinero. Entonces se ha vuelto un negocio, y un negocio que no es rentable en el caso de la migración económica de los peruanos, porque en este caso las ONG no reciben ningún tipo de dinero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Carlos Andrés Ortiz denunció la estrategia de Estados Unidos para impedir el desarrollo energético de Latinoamérica. Carlos Andrés Ortiz, un paso al frente.
Se pueden ver las enormes presiones que Estados Unidos y sus aliados están haciendo sobre Argentina, incluso enviándonos a un nuevo embajador con un discurso que reedita en forma ampliada los de Sprüle Braden, aquel que se metió en la política argentina en el 45 para evitar que asuma la presidencia Perón. Este embajador viene ya tratándonos como sumisos integrantes del patio trasero y están buscando por todos los medios evitar que se frene o se anule la poderosa influencia que tiene China en particular, una economía muy grande con muchos acuerdos con Argentina y tecnológicos, y también Rusia. Por eso quieren impedir las centrales nucleares, eventuales financiamientos de centrales hidroeléctricas, de redes ferroviarias y también el tema de la muy necesaria modernización de nuestra Fuerza Aérea que hoy prácticamente carece por completo de capacidad de disuasión. Volviendo un poco al eje central, quiero volver a enfatizar, yo desconfío mucho del Acuerdo de París donde ellos omiten por completo toda consideración al desarrollo socioeconómico y más bien el Acuerdo de París parecería ser un nuevo formato de la vieja metodología del eurocentrismo de los siglos XVIII y XIX, que hoy ese eurocentrismo es la filosofía de acción permanente de las potencias atlantistas para entretenernos con otras supuestas prioridades que nos alejen y nos impidan llegar al desarrollo socioeconómico que es una necesidad central.
Desde Colombia, Alfredo Rey Córdoba, gran experto en derecho espacial, llama la atención sobre el creciente problema de la basura en el espacio ultraterrestre. Alfredo Rey Córdoba, un paso al frente.
Las Naciones Unidas tienen una comisión especial para estudiar el problema de la basura y de los desechos, pero no hay tecnología. Entonces, lo único que ha hecho es dictar una serie de medidas de mitigación para evitar hasta donde sea posible la producción de los desechos espaciales. Por ejemplo, dicen, si un satélite geoestacionario que dura aproximadamente 15 o 18 años, que está a 35.000 kilómetros, va a terminar su vida útil, pues entonces el país que lo ha lanzado debe tener la obligación de sacarlo a una órbita más alta, ¿a efecto de qué? De que se desintegre allá y no constituya un peligro. Por otro lado, la basura y los desechos que puedan atraerse hacia la Tierra, es decir, que entren hacia la atmósfera, hay que hacerlos, hay que traerlos para efecto de qué, de que al entrar a la atmósfera se quemen y se desintegren y allí no constituirían peligro. Pero ¿qué pasa con los otros que están en la mitad? Cuando hay otros sistemas de otras tecnologías, por ejemplo, la de los satélites de órbitas bajas, porque como los satélites geoestacionarios, la órbita se llenó, entonces ahora se están produciendo cantidades de nanosatélites, de microsatélites que vuelan muy cerca de la Tierra y cuya vida útil no es muy larga, y entonces eso debería tener la Tierra de alguna manera, pero yo creo que debería hacerse más intenso, tiene que tener una reglamentación en la cual se obligue a que esos satélites que están en órbita baja, cuando vayan a perder ya su vida útil, deben atraerse hacia la Tierra a efecto de que se quemen a la entrada de la atmósfera.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Venezuela no carece de democracia, tal y como sostienen Estados Unidos y sus aliados, sino más bien tiene su exceso, según Valentina Schaffar, veedora en las mega elecciones que acaban de llevarse a cabo en la nación caribeña, un proceso que calificó como legítimo y transparente, tachando de insinuaciones las denuncias de un supuesto fraude. En declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky, Schaffar, integrante de la Comisión Internacional y del Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Partido de la Izquierda Europea, calificó como tremendo e increíble la organización del proceso electoral en Venezuela.
Puedo decir que el pueblo votó sin mayores incidencias.
La participación fue ordenada, pacífica. Puedo confirmar que Venezuela votó en paz. Pues hubo algunas pequeñas incidencias aisladas. Eso sí, eso pasa, es normal, pero nada fuera de lo normal, ¿no? Y así pues, tenemos ahora el resultado. Los venezolanos han expresado su voluntad en las urnas y el Partido Socialista Unido de Venezuela volvió a triunfar en estas elecciones, logrando la victoria en 20 de los 23 estados, ¿no? Los gobernadores. Y con una participación de 41.8% del electorado de votantes. Quiero destacar una cosa que igual no es de conocimiento general, pero es una cosa muy importante y que también puede ya dar una respuesta a algunas insinuaciones de la legitimidad y transparencia de las elecciones. El sistema de votación electoral en Venezuela es totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases. O sea, los venezolanos no votan de forma manual con papeles, ¿no? Para decirlo así. Y es que Venezuela ya en 2004 se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto de forma electrónica con el sistema, ellos lo llaman el sistema de autenticación integrado, ¿no? Y de la misma forma electrónica se hace también la identificación del elector, o sea, de la persona, y eso con la cédula de identidad y con el lector digital de la huella, o sea, la persona viene, se identifica y la persona de la mesa teclea el número de la identidad en esta máquina, la persona pone la huella y solo así se abre la máquina donde el lector puede votar. O sea, aquí es muy claro, ¿no? Y claro, un sistema así luego pues también requiere, por supuesto, un apoyo técnico bien organizado, como por ejemplo era el centro de atención rápida y el puesto de mando que hemos podido visitar nuestra delegación. Nosotros fuimos al estado de Lara para observar ese día electoral, ¿no? También quiero decir que el proceso electoral me sorprendió positivamente también por su complejidad y por la participación y coordinación conjunta de los diferentes poderes que garantizaron el acceso a la votación democrática de cada persona. Y eso es un trabajo tremendo, es increíble, ¿no? Y nosotros hemos podido entender toda esta complejidad también porque nos han permitido, nos han dado la oportunidad de haber visitado la sala situacional jurídica de la zona operativa de defensa integral, el centro de atención rápida, el puesto de mando, la sala de eventos especiales, o sea, todas las organizaciones que han asistido y han permitido que todo confluyó de forma tranquila, que no hubo ninguna incidencia y tal. Luego, también quiero destacar la claridad de las informaciones escritas y verbales y básicamente aplaudir, ¿no?, al esfuerzo por cumplir con todos los protocolos de votación y también de bioseguridad, ¿no? Todavía estamos con el COVID, entonces. En fin, debido a que en el viejo continente, ¿no?, yo soy de Eslovenia, todavía votamos de forma manual, o sea, en papel. Aquí, pues, hay un ejemplo muy bueno y avanzado que igual podíamos importar al viejo continente. Y ahora sí contesto a su pregunta sobre estas declaraciones de algunos políticos, ¿no?, y medios y tal. Cada uno tiene derecho a opinar. Eso se llama libertad de expresión. Esa libertad de expresión, pues, existe también en Venezuela, a pesar de que algunos dicen que no la hay, pero si se pueden hacer ese tipo de declaraciones, existe, ¿no? Y claro, en la vida todo es posible, no vamos a decir que no, pero otra cosa es la probabilidad de algo. A mí personalmente me resulta difícil compartir estas preocupaciones y les voy a explicar por qué. Aquí les voy a dar un par de hechos y primero es que Tal como había mencionado antes, el sistema de votación es automatizado y aquí realmente no deja lugar a cualquier tipo de manipulación. Nosotros lo hemos visto, nos ha enseñado, hemos visto cómo han votado, hemos visto la apertura, la cerradura, ¿no?, de los centros, que se han enviado los resultados directamente a los centros de CNE, que se han visto en tiempo real al cerrar la mesa los resultados, ¿no?, que salieron impresos, ¿me entienden? Y hubo también una verificación ciudadana de las copias de los boletos, que una vez que el votante votó, le salió el boleto y se puso en la caja, no en la urna. O sea que aquí hay doble seguridad de comprobar si todo ha sido correcto. Y este hecho, que ese sistema no deja espacio de manipulación, han comprobado ya varios expertos independientes, y entre ellos hace años también el Instituto Carter. Y otra cosa, si seguimos, tal como había mencionado ya, Venezuela celebró su elección número 29 en los últimos 22 años de revolución. Por eso yo no entiendo cómo se puede hablar de falta de democracia en Venezuela si en realidad lo que hay es un exceso de democracia, si vemos el número alto de las elecciones que han realizado, consultas o todo, ¿no? Si doy un ejemplo mío, yo soy de Eslovenia, y en Eslovenia desde que nos independizamos, en los 30 años de mi país, hemos tenido 8 elecciones parlamentarias y 6 presidenciales y alguna consulta popular. Es una comparación muy importante y se entiende por sí misma. Segundo, desde casi una semana se encuentran en Caracas delegaciones de 55 países de todos los continentes, un total de más de 300 veedores, veedoras y acompañantes de las elecciones, invitados y acreditados tanto de parte del CNE, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral, como de parte de todos los partidos políticos, también de parte de la oposición. Y nosotros todos nos desplazamos a varios estados del país, visitamos un gran número de centros de votación, como ya lo he mencionado, observamos, hablamos con los testigos de todos los partidos políticos presentes ahí en las mesas de votación. Aquí está incluso una delegación de la Unión Europea, y eso por primera vez después de 15 años. Pienso que con una presencia internacional tan grande es difícil de hablar sobre la falta de legitimidad y transparencia. Pero, por supuesto, siempre hay espacio para mejoras. Eso no lo niega nadie y es tal como en todos los aspectos de la vida, ¿no?
Muchas gracias, Valentina, por un panorama tan amplio. Y también quisiera preguntarle sobre el impacto que tendrían estos comicios para el desarrollo y para la estabilidad de Venezuela, en su opinión.
Yo he acompañado muchos procesos electorales en Latinoamérica y de hecho ahora voy también a Honduras y conozco bien el tema venezolano y su realidad de forma profesional y también por viajar por aquí, ¿no? Y creo que hay puntos muy interesantes que deben resolverse en el futuro inmediato. Y eso lo digo, o sea, con toda la autocrítica y reflexión que es necesaria, ¿no?, dada la situación económica del país y problemas que Venezuela tiene, tal como cada país del mundo. O sea, ningún país es perfecto, ¿no? Y por aquí también hay que entender el rol grande que tienen las sanciones, las medidas unilaterales y bloqueos económicos sin ninguna base en derecho internacional. Esas medidas arruinan cualquier país, eso es un hecho. Y por lo tanto, realmente quisiera aprovechar la oportunidad para condenar otra vez cualquier tipo de injerencia extranjera que intente socavar la soberanía venezolana y la legitimidad de sus instituciones. El pueblo, tal como he dicho, ha manifestado su voluntad, y también la Unión Europea, otros países, y la Unión Europea, ¿no?, que ha sido testigo directo de la legitimidad del proceso electoral del momento, también debe reconocer los resultados electorales. Y para acabar, no me queda nada más sino felicitar al pueblo venezolano, al gobierno legítimo, a su presidente Nicolás Maduro, por su triunfo electoral, pero muy especialmente también al Consejo Nacional Electoral por su impecable sistema y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que a través del Plan Bolívar 2000 han garantizado la paz en el país. Y nada, que el futuro es de los venezolanos y les deseo todo lo mejor y que viva la revolución bolivariana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Ahora vamos a enfocarnos sobre las ideas de Joe Biden de cómo sacar del pozo a la economía de Estados Unidos o cómo pegarse un tiro en el pie en el intento. Adelante, Javi.
Es verdad, Víctor, porque ocurrió que en un plazo de menos de 24 horas, un plan que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo entendía como el salvador para la economía de su país, que se está viendo complicada por la suba de la gasolina en su parte interna, ¿no? Se han quejado mucho los estadounidenses en los últimos tiempos de que en un año la gasolina duplicó su precio a la venta al público. Y pensó Biden, ¿no?, que si convencía a China, que no es un aliado tradicional, más bien es un enemigo, pero si otros aliados como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, los convencía de sacar a la venta stocks de reservas de petróleo por un total de 100 millones de barriles en un periodo de tiempo determinado, que eso haría que bajaran los precios de la gasolina y así bajaran muchos precios en su país que se están disparando, ¿no? La cuestión es que las previsiones que tenían muchos economistas se dieron porque el tiro le salió por la culata, porque una vez abiertas estas reservas estratégicas de petróleo que Estados Unidos piensa liberar 50 millones de barriles, lo que ocurrió fue que ha subido un dólar el barril de petróleo, ¿no? Tal vez el mejor ejemplo del fracaso, como dicen algunas publicaciones, y de subida de los precios es que la cadena de tiendas de descuento de Estados Unidos, Dollar Tree, famosa porque todo lo que tiene a la venta en las estanterías cuesta un dólar, va a subir los precios de la mayoría de los productos que vende a un dólar y 25 centavos. El hecho de que esta masiva intervención en el mercado petrolero no haya tenido el más mínimo impacto no predice nada bueno para la inflación ni para los gobiernos que, como el de Estados Unidos, se están viendo sometidos a una creciente presión política para contener la subida de los precios, y la gasolina, el gasóleo de calefacción están en su máximo de 7 años en Estados Unidos. También están sufriendo otros países del mundo todo esto, ¿no? Eso ni que mencionar ahí. Para hablar sobre esto estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias, Carlos. Igualmente, ¿qué se desprende de este fracaso que duró 24 horas una medida de Biden para que las cosas vieran que no iban en el rumbo, que no tomaban el rumbo que esperaban?
Esta situación del mercado petrolero y gasífero, o sea, el movimiento energético global, es algo que se viene hablando de crisis en crisis de los últimos años, y que además Estados Unidos había tomado una medida en su momento, cuando en los 70 y 80 prácticamente agotó sus reservas tradicionales, empezó a utilizar nuevos sistemas de producción, este asunto del fracking, del shale oil, etcétera, que la volvió a transformar en un gran país productor y un gran país exportador de energía. Todo esto se introdujo en este mercado que no es tan amplio de productores y, por supuesto, hizo todas las oscilaciones que hemos visto en los últimos 20 años. Ahora bien, como hemos dicho, el 2020 fue el año que cambió todo, Javier. ¿Y qué pasó? Bueno, la caída de la producción global, el freno del comercio mundial, del transporte y todo eso, llevó a una parálisis de grandes sectores productivos y del área energética no escapó a esta lógica. Y por lo tanto, numerosos empresas en las que están prácticamente no hay jugadores estatales, solamente será la AMCO de Arabia Saudita o Gazprom en Rusia, pero la mayoría son empresas privadas y el único elemento que tiene una empresa privada es el lucro, y si el lucro no se alcanza, evidentemente se reduce la producción o directamente se cierra la producción. Y esta ha sido una de las consecuencias del parate mundial del COVID-19. Y luego en este 2021, la recuperación económica no ha tenido la velocidad que se pensaba que iba a tener y por lo tanto las producciones no es que sean distintas a anteriores, sino de que están dentro de la lógica de este mundo en el que lentamente se ha ido poniendo en marcha. Pero hay un detalle. De nuevo se habla en muchos analistas económicos de que con las nuevas oleadas del COVID modificado puede llegar a haber una nueva crisis de cierre global y ya se está viendo esto en la Europa, básicamente, que es uno de los grandes mercados económicos. Y todo esto hace que, por supuesto, las empresas miran a futuro, no solamente la actual.
Carlos, por otro lado también está el hecho de que ha salido a la palestra el expresidente Donald Trump criticando esta acción, ¿no? Él dice, ahora pedimos ayuda a la OPEP, antes no la necesitábamos. Éramos el productor número uno del mundo, llegaríamos a un nivel de producción increíble si yo hubiera sido reelecto. Está claro que ya está haciendo una suerte de campaña, ¿no?, hacia las próximas presidenciales. Y también se da la coyuntura de que en esta situación también la administración de Joe Biden está negociando con los demócratas en el Congreso para que eliminen las sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia, pero lo que afecta a la parte alemana, ¿no?, en el proyecto de ley de defensa del año 2022. ¿Cómo ves este movimiento?
Sí, evidentemente que Donald Trump está lanzado a la campaña de su reelección y que va a utilizar y aprovechar todas las fallas de esta administración que en tan pocos meses asumió en enero, no ha logrado prácticamente ningún éxito importante en sus primeros 100 días que siempre se le da a cualquier administración de plazo para hacer alguna situación importante, no la ha tenido. La reunión del G20 se notó que fue un fracaso. La reunión de Glasgow terminó idénticamente. El tema de la migración en Estados Unidos no lo ha solucionado. El tema económico interno de Estados Unidos no se ha solucionado. Y, por supuesto, y recordemos que el principal estado productor petrolífero de Estados Unidos es Texas, y en Texas las victorias de los republicanos han sido amplísimas y se han aumentado, y hoy en día Donald Trump va a aprovechar toda esta circunstancia. Uno de los puntos importantes a los cuales hace referencia Donald Trump es que si él hubiera estado en el poder, hubiera autorizado, cosa que desautorizó el actual presidente Biden, ese oleoducto que va desde Canadá, donde están los pozos productores de petróleo canadiense, y por vía de un oleoducto directo a las grandes plantas refinadoras que están en Estados Unidos, y es que a la postre, hoy en día, tienen que importar el petróleo de allí, pero por vía ferroviaria o por vía de camiones, lo cual aumenta el costo de los mismos. Bueno, estos son problemas de las internas norteamericanas que, como vemos, no escapan a la lógica de cualquier interna de cualquier país ya de segundo orden. Y también esto demuestra que los planes estratégicos de Estados Unidos también son de muy escasa importancia y que tienen muy poca planificación en temas centrales, estratégicos, como es el tema energético, y que también se van de una banda a otra banda. Y la pregunta es, John Biden, con todo su proyecto de cambio climático, cambio de matriz energética, estará 4 años en el poder. ¿Y qué pasa si, porque si hoy hay elecciones en Estados Unidos, gana Donald Trump? ¿Qué pasa si asume Donald Trump y dentro de 4 años se cambia todo lo que hizo las políticas de Biden? Evidentemente que van a demostrar lo que es hoy en día el ex hegemón, un país carente de una estrategia clara y concreta de poder global y con serias y profundísimas diferencias y disidencias internas, lo cual ha llevado a que otras potencias hoy le hagan muchísima sombra y le estén superando en casi todos los ámbitos donde se discuten temas de poder real.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo enorme.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 149 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sukov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.